por las ramas. Palabras profundas y diferentes que recorren el mundo. Con la conducción de Malena y Marcelo Mañasco, por Radio Cultura 97.9.
Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todo el mundo a esta nueva edición de Por las Ramas. Es una alegría volver a estar con ustedes en el aire, en el éter, como se decía cuando yo era joven, de Radio Cultura, acá en la ciudad, desde la ciudad de Buenos Aires, la FM 97.9. Mi nombre es Marcelo González Mañasco, es como una alegría, como siempre, los martes a la noche, en el segundo año de pandemia, estar con ustedes. Me acompaña, como siempre, Malena Mañasco. ¿Cómo estás, Malé?
Muy buenas noches para todos, todas y todes. Unos días muy movidos, ¿eh?
Fueron realmente movidos a nivel internacional. Y nos acompaña también desde la lejana ciudad de Flores, Franco. Franco Costa, ¿cómo estás, Franco?
Todo bien. Atento a Afganistán.
Así es, el mundo anduvo girando, mirando, tratando de entender qué es esta situación que se desarrolló abruptamente, tomó una velocidad para algunos inesperada sobre el mundo talibán, ¿no, Malena?
Exactamente. Bueno, en verdad creo que tomó a muchos, muchas y muchas por sorpresa lo que sucedió este domingo, pero que ya se venía anunciando. Afganistán, Medio Oriente, de manera general, ha estado puesto en cuestión durante los últimos 20 años y un poco más también, ¿no? También cuando Afganistán o ese sector hizo que se ponga un poco más calurosa la Guerra Fría en la década de los 80, los primeros años de la década de los 80. Y amanecimos este domingo, nos enteramos de lo que estaba sucediendo en Afganistán, que fue que los talibanes finalmente tomaron, después de una campaña que no duró más de un mes por todo el país, terminaron de tomar la capital de Afganistán, Kabul, y que una capital de la cual las tropas norteamericanas ya se habían retirado hacía también unas pocas semanas, y finalmente la decisión de quién era presidente pero quien fuera presidente hasta ayer de Afganistán decidiera irse del país. Esto abre un montón de consideraciones. Una cuestión es qué pasó con los Estados Unidos en Afganistán, qué está pasando en Afganistán, y una nueva pregunta es qué va a pasar con este orden conservador que se quiere restituir, porque los talibanes ya estuvieron en el gobierno de Afganistán a mediados de la década de los 90 hasta el 2001, qué va a pasar también con la llegada de los talibanes a nivel conservador y con las mujeres.
Sí, además yo creo que por un lado Estados Unidos hacía 20 años, primero Estados Unidos acompañado enseguida por la OTAN, por la Unión Europea, que tenían tropas en Afganistán, ¿no? En un principio básicamente en respuesta a lo que había sido el ataque a la, entre otros lugares, a las Torres Gemelas, ¿no? En la persecución a Bin Laden, a Al Qaeda. Este fue el pretexto con el cual Estados Unidos invade Afganistán. Y ahora queda esta imagen de derrota, ¿no? Feroz, ¿no? Tanto es así, ¿te parece, Malena? Pero escuchemos lo que había dicho el presidente de Estados Unidos hace un mes casi justo, ¿no? Sobre lo que era el retiro de las tropas. ¿Te parece?
Vamos a escucharlo.
Vamos.
You have the Afghan troops have 300,000. Well equipped as any army in the world, and an air force against something like 75,000 Taliban. It is not inevitable. The Taliban is not the North Vietnamese army. They're not remotely comparable in terms of capability. There's going to be no circumstance where you see people being lifted off the roof of a embassy of the United States from Afghanistan.
después de un largo recorrido, ya Estados Unidos estaba retirando sus tropas, no era que el actual presidente Biden decide retirar de un día al otro, sino ya durante el gobierno de Trump había empezado ya la retirada, mismo cuando Obama habían empezado a ver que esa situación, pero bueno, Trump estuvo 4 años, Obama creo que en la mitad, ¿no? En los últimos 2 años ya había empezó un lento, muy lento retiro de tropas. Biden decide ya decir, bueno, esto ya no es una guerra nuestra, nos estamos yendo, pero la verdad, cuando lo escuchamos, le preguntan directamente, ¿esto va a ser como Vietnam?
Sí.
Y fue como Vietnam. La famosa salida del helicóptero, un helicóptero absolutamente similar. Ahora las últimas cifras, o sea, empezaron a evacuar a norteamericanos. ¿Sé cuántos norteamericanos se están quedando según las cifras oficiales de la Deutsche Welle? Por lo menos la cifra está dando la Deutsche Welle.
¿Cuántas?
Entre 7.000 y 10.000 norteamericanos hay, sobre todo en la zona de Kabul. Es decir, 7.000 y 10.000 son un montón, son muchos aviones que tienen que llenar. Es decir, que evidentemente no fue una retirada muy programada esta situación que se está dando. No habían imaginado un avance tan fuerte. Las palabras de Biden hablan de un apoyo, un número importante de lo que era el ejército oficial afgano, como que ellos iban a retener al ejército talibán, cosa que absolutamente no ocurrió.
Ya la atención esto, que son soldados que comenzaron, o la llegada en Afganistán está relacionado con el atentado que hubo el 11 de septiembre de 2001 de las torres, denominado de las Torres Gemelas. Ahí Estados Unidos comienza esta intervención, una intervención que por un lado significó no sacar en ese momento Al Qaeda y disminuir Al Qaeda incluso como grupo terrorista, no existe. Por un lado eso era, y por otro lado un proceso de transición democrática que no llegó y que también significó el fortalecimiento del ejército afgano, de un ejército afgano que se refiere en el día de ayer en la conferencia de prensa el actual presidente de los Estados Unidos.
Sí. Perdón, dale.
Sí, no, y lo que iba a agregar también, Vale, que fue muy interesante, hay una entrevista que un dirigente de talibán en la televisión pública afgana, que primero varias cosas, ¿no? Que la entrevista se la da a una conductora mujer, a una periodista mujer, y ahí lo que relatan es que esta toma que ellos hacen de Kabul, y esta toma del país, y la toma política, digamos, del territorio afgano, se da con 50 muertos, según los datos de ellos, o sea, no se puede comprobar, pero dicen que fue, un ataque, militar estratégico, pero no con el objetivo de atacar a la población, y con la idea de tomar un control político y haciendo autocrítica de aquel talibán del 2000 y diciendo que, bueno, están volviendo de otra forma, que aquella estructura del talibán que estaba en los 90 era una estructura joven, en la cual los comandantes no se reconocían a sí mismos, ahora tienen una disciplina, mucho mayor y están preparados para conducir los destinos del país. La realidad es que eso no lo sabemos, que es contrafáctico, pero lo que sí vemos es que, tomaron, a diferencia de la anterior vez, distintos gestos políticos. En primer lugar, lo que se ve ahí, desde lo simbólico, es que estaba en la toma del palacio, además de estar el mulá Abdul Ghani Baradar, que es el jefe ahora de los talibanes, también estaba el hijo del Muammar Omar, que es el fundador de los talibanes, que es Mohamed Yaqob, que estuvo haciendo, estuvo financiando parte del movimiento talibán desde Pakistán. Y ahí, en relación a lo de Pakistán, lo que tiene interesante es cómo va a ser la economía afgana ahora en la recuperación, de los talibanes. Y ahí lo que surge es que, según estimaciones, Afganistán tiene 850 mil millones de dólares en minerales en su país, que no está siendo explotado, y Pakistán, junto con China, digamos, son uno de los grandes, digamos, interesados en la explotación, digamos, mineral del territorio, y así también, digamos, un poco puede tener este país una salida económica. Recordemos que está, digamos, producto de las guerras y de la inestabilidad política y de la injerencia, digamos, de diferentes países, está sumido en las máximas de la pobreza, es uno de los países más pobres del mundo.
Sí, hay que ver lo de China, yo lo tomaría la verdad con muchas pinzas, sinceramente, pero vamos a ubicarlo geográficamente, ¿no? Todos sabemos que Pakistán está allá, ¿no? Digámoslo, en el Asia lejana, pero la verdad es que tuvo siempre un espacio geopolítico, por un lado que podría haber sido ventajoso, por el otro lado muy complicado. Para dar una visión un poco exagerada para nosotros que por ahí seguimos con más de cerca la política europea, un lugar parecido al que tuvo Polonia, ¿no? Siempre entre Alemania y Rusia. Afganistán está, limita, miren nomás con la cantidad de países que limita, con Irán. Tiene un gran territorio de su parte, la parte más desértica, limita con Irán y a lo que es el oeste de Afganistán. Y al este también limita con China. Toda la zona sur y la zona sureste limita con uno de los países que nombró, que es Pakistán. Afganistán además tuvo grandes guerras con China, sobre todo con algunas de las provincias de Pakistán históricas. Y después también limita con, entre otros, no vamos a nombrar a todos, con varias de las ex repúblicas de la Unión Soviética, con Turkmenistán y Uzbekistán, espero haberlo nombrado bien. Es decir, que además históricamente siempre estuvo en medio de lo que se llama la Ruta de la Seda. Estuvo en la primitiva Ruta de la Seda y ahora en esta nueva construcción que quiere China sobre la Ruta de la Seda. Con el anterior gobierno de Afganistán, China no tuvo gran participación económica. China, recordemos, esto lo hemos nombrado varias veces, no hace una inversión por una cuestión ideológica, digamos, tiene negocios ya sea con Argentina, trata de tenerlos en Europa, etcétera, etcétera. Sí que, a diferencia de lo que fue la política exterior norteamericana. Los analistas políticos están hablando, además de la caída, de la derrota de esa política exterior norteamericana. El otro día hacíamos un chiste con Malena, como que una de las consignas es Kissinger, volvé, te perdonamos, en Estados Unidos, ¿no? Como que esta idea de ir solamente por la destrucción, sin avanzar en las mejoras del pueblo, etcétera, como pasó en Libia, como está pasando en Irak, como pasó durante 20 años en Afganistán, genera muchísimas dudas. Esta guerra que costó millones de dólares, alrededor de, no recuerdo el número, 3.000, 5.000 norteamericanos que han fallecido, para de alguna manera quedarse sin nada, ¿no?
Sí, totalmente. Estaba hablando con el micrófono desmuteado. Yo recién, no sé, cuando vos recién estabas hablando no solamente la importancia, sino las diferentes alianzas que aparece en cada uno de estos vecinos de Afganistán. Por un lado también, bueno, Pakistán, Irán, India, Rusia y China. Digo, más allá del atentado, digo, Afganistán también significaba y significa en el tablero geopolítico un lugar de bastante protagonismo, por así decirlo, en todo lo que es la política de Medio Oriente, ¿no? Y así, cuando los Estados Unidos dejan Vietnam, aparece uno de los primeros conflictos con China. Hay que ver también si la salida de Afganistán no también aparecen en el tablero. Un Afganistán que unos talibanes que habían sido apoyados por los Estados Unidos durante la década de los 90, especialmente en contra de los gobiernos más ligados, o más bien comunistas, o más bien comunistas, o conocidos como comunistas, finalmente 20 años, bueno, no 20 años después, no, pero 25 años después, un par de años después, se convierten no solamente en enemigos, sino también ahora está sucediendo esto que está sucediendo. Unos talibanes también que no les costó muchísimo, no hubo un derramamiento de sangre, pero sí lo que lograron es una desestabilización política de tal magnitud que lograron tomar Kabul en muy pocas horas sin pegar tantos tiros, por así decirlo. Y creo que esto es una de las cuestiones que también se va a tener que ver sobre el reconocimiento del resto de los países en relación a lo que está sucediendo en Afganistán.
Sí, con respecto a eso, recordemos también, perdónenme que voy a pecar un poco de historiador, históricamente Afganistán fue una situación que desde Occidente podíamos pensar, no sé si decir anárquico, es decir, con distintos grupos o distintas tribus, como se le suele decir, que manejaban las distintas regiones sin conformar un solo gobierno, ¿no? Un gobierno único. Es decir, hubo distintas dinastías que iban perpetuándose durante un par de años, o en algunos casos una serie de décadas, hasta que en los años 70, en medio de la caída de la Guerra Fría, se impone una república más prosoviética, ¿no? Ahí empezó, ¿le parece si vamos a escuchar las palabras de Reagan en los años 80? Que decía los talibanes. Vamos.
From the Afghanistan freedom fighters, there's a man here whose wife was killed in front of their two children. Another one who lost his brother in the tunnel, a village in which 105 people were massacred by fire and chemicals. One of them lost a brother. One is the mayor of that village where that took place. They're here to try and tell the outside world, the free world.
Ahí estábamos escuchando al expresidente Ronald Reagan, ex gobernador de California del Partido Republicano, que definía a los talibanes como luchadores de la libertad, ¿no? Todo el mundo se puede equivocar, o por ahí son luchadores de la libertad, pero evidentemente la visión norteamericana, la política exterior norteamericana, fue cambiando los puntos de vista. ¿Y qué era lo que le hacía decir esto a Reagan? Era la creación por parte de lo que se llamaba el Partido Democrático del Pueblo, la toma del gobierno, alrededor del año 73, por un primo y cuñado del rey, toman un golpe de Estado y después finalmente el socialista Taraki, Nur Muhammad Taraki, toma el poder de inspiración comunista, pero finalmente además en la situación, como siempre en las últimas ya décadas, muy inestable. El dominio soviético fue aumentando. En el 78, se firma un tratado de amistad y cooperación, lo que le permitió a la Unión Soviética intervenir militarmente para proteger el país. De ahí en más empieza a haber una guerra, refugiados en Pakistán, alrededor de 20.000 presos políticos que pudieron ir hasta Pakistán, provincias sublevadas, nunca la Unión Soviética llega a tomar el poder, así como les pasó a los norteamericanos, y en el 79 este socialista fue asesinado. Fue sustituido y bueno, Estados Unidos apostó a la guerra religiosa. Es decir, toma los que ahora llamamos los talibanes como la resistencia a la Unión Soviética, de ahí que por eso Ronald Reagan, en una foto que ahora empieza a circular, empiezan a esta situación. Lo que evidentemente estaba lejos de ser, vaya a ser, de lo que se entiende por libertad, ¿no? Porque en esa época los derechos de la mujer, este régimen otorgó por primera vez un permiso para no usar velo, abolió la dote, promovió la integración de las mujeres al trabajo, sí. Llegó a un 40% de los nuevos médicos que eran a mujeres. Se terminó con el analfabetismo femenino, es decir, no se terminó, sino que fue reducido de un 100% a un 60%, etcétera, etcétera, ¿no? Digo, la mujer empieza a tener por lo menos los mínimos derechos, ¿no? No estamos hablando, ¿no? de grandes, absolutas innovaciones con respecto a otros países. También hay que recordar que la mayoría musulmana de los talibanes son sunitas, es decir, para decirlo muy groseramente, línea Arabia Saudita. Los chiitas, que son una minoría, ¿no?, son más líneas Irán. Es decir, que las tensiones entre estos grupos e Irán son muy fuertes, que como dijimos, tienen una frontera muy grande. Ellos tienen más relación con el gobierno de Pakistán. Ese es el temor de Occidente con respecto a las nuevas organizaciones internacionales del Extremo Oriente, ¿no? Es decir, la unidad entre Pakistán y los talibanes. Este era el único y el principal objetivo que tenía Estados Unidos en su permanencia. La retirada de las tropas hace esta probable esta unión, y por eso este acercamiento de China, y este acercamiento que va a ser muy complicado por parte de Estados Unidos.
Sí, Marce, y una cosa que me gustaría agregarte es una cosa, que anteriormente yo había mencionado, me parece muy importante esto, que a China principalmente es la cuestión geopolítica, como un país más en el mundo, digamos, lo de Afganistán, y lo económico. Ahora, en la cuestión, digamos, de seguridad, recordemos que China comparte algo de frontera con Afganistán, y lo que sucede ahí es que ellos tienen grupos extremistas que, donde suceden acciones de terrorismo, y China no ve bastante bien, digamos, que Afganistán sea un descontrol. Por eso también, digamos, llegado el caso, si no llega un entendimiento con los talibanes, van a continuar con la política histórica que tiene China frente a los movimientos extremistas hacia el interior de su país, que es, digamos, bastante dura. O sea, no es una negociación así, digamos, como hacía Estados Unidos a través de Arabia Saudita o Pakistán. Tienen como otra filosofía donde apuntan más a lo económico y a lo geopolítico, y en relación a lo militar tienen otro tipo de diálogo más parecido a lo que es Irán y Turquía, que también, digamos, ellos apuntan siempre a, como vos estabas diciendo anteriormente, digamos, como no son del grupo, digamos, son del otro lado del mundo árabe, también combaten, digamos.
No, además hay grupos guerrilleros, terroristas que atacan China, de los grupos talibanes. Reconocíme, hubo varios atentados. Es verdad que acá en Occidente se lee más sobre los atentados que pasan en Occidente, lo que es esperable, pero hubo grupos musulmanes relacionados a los talibanes en territorio chino, ¿eh?
O sea, tanto que China, recordemos que generó hasta campos de reeducación, digamos, para que no haya, digamos, para que no penetre, digamos, la ideología talibán o el extremismo islámico en su territorio, y lo siguen manteniendo vigente esos campos de reeducación, digamos.
Sin duda. Malena, ¿qué te parece? ¿Vamos a un audio o un poco de música?
Vamos primero un poco de música y ya volvemos con muchísimo más para hablar de lo que está pasando en Afganistán.
Sorprese che davamo
agreganos, seguinos y sumate a nuestra comunidad. Encontranos en Instagram, Facebook o Twitter. Por las ramas.
Bueno, como decíamos, acá estamos en Por las ramas, siempre en Radio Cultura FM 97.9 desde la ciudad de Buenos Aires, y el mundo está atento, está mirando, estamos mirando los mapas de Afganistán. Una de las noticias de hoy es cómo se va a resolver esta interna talibana, es decir, porque son varios grupos, distintas situaciones, la información para acá siempre es medianamente difícil saber quién es quién, pero una de las noticias es que regresó a Afganistán, se llama Baradar Akhund, perdónenme si no lo pronuncié bien, pero está visto como uno de los posibles, o el posible próximo presidente talibán, ¿no? Era el jefe talibán, él viene desde Qatar, ¿no? Y había salido de la prisión de Pakistán, y según nos dicen los medios internacionales, fue gracias a un pedido de Trump, ¿no? Es decir, este es otro dato, ¿no? Alguien que salió de la prisión de Pakistán por influencias del expresidente de Estados Unidos o del gobierno del expresidente, y vuelve al otro día tras declarar el fin de la guerra. Los talibanes declararon el fin de la guerra y la victoria, ¿no? Es uno de los que se perfilan como próximo presidente, ¿no? Llegó la última hora, a la tarde, llegó al aeropuerto de Kandahar, no a Kabul, según el portavoz de ellos, y fue recibido por unidades especiales, según los anunciaron ellos mismos, de protocolo, ¿no? Es decir, lo tomaron ya como un miembro importantísimo de esta nueva política. Aclaró que inmediatamente estarán viajando a Kabul, ¿no? Y una de las declaraciones de Baradar es: debemos mostrar humildad ante este triunfo. La pregunta es por qué Trump presionó a Pakistán para que sacara de la cárcel a Baradar, ¿no? Esto sucedió hace poco, en el 2018, tuvo un enviado especial que era Salmay Khalilzad, de la administración norteamericana, que fue el que solicitó, porque supuestamente Baradar tiene fama de ser más abierto y más propenso a defender soluciones de paz. Es decir, para algunos este puede llegar a ser el candidato de Occidente, Baradar, ¿no? Esta es la idea, esta idea que están diciendo, bueno, ahora somos otra cosa, somos distintos, hay que ver, es absolutamente, el futuro es incomprobable. Evidentemente muchos de los que están en Afganistán no piensan así. Hay un periodista chileno que dijeron, a mí me ha asegurado que los talibanes iban a tardar 3 meses en venir, en llegar, y hoy eran los que atendían en el hotel, ¿no? Esta fue la frase casi textual de este periodista chileno. Es decir, que no hay algo en Occidente que no vio venir bien la situación. No se lo contaron bien a Biden, cómo fue, eso creo que es una de las cosas más interesantes para tratar de analizar la política internacional. Hoy el New York Times dice que fuentes de inteligencia norteamericanas le habían advertido a Biden que esto iba a suceder rápidamente. Y además esto va, creo que, erosionar muy fuerte la relación de Estados Unidos con los distintos países importantes de Occidente, sobre todo con la Unión Europea, que lo acompañó casi sin chistar a Estados Unidos durante todos estos años, casi 20 años de ocupación en Afganistán.
Yo creo que desde que asumió Biden hubo como un fuerte discurso de marcar todo aquello que estaba haciendo Biden, que era totalmente diferente u opuesto con lo que hacía el entonces presidente Donald Trump. Pero en política exterior me parece que hay más continuidades que rupturas de la presidencia republicana de Trump. Y esto también mucho tiene que ver con este signo de la política exterior de los Estados Unidos. Yo me acuerdo que hay varios debates en relación si la política exterior tendría que ser propia o puede estar muy metida en lo que es la política nacional. Pero acá lo que se puede ver es una continuidad. Digo, ambos presidentes por lo menos mantenían esta hipótesis de que si las tropas estadounidenses se retiraban, las tropas afganas iban a poder contener no solamente el conflicto, sino a las fuerzas talibanas. Eso es una hipótesis o una certeza que se tenía, por lo menos, que finalmente, a partir de lo que vimos con la toma de Kabul, no sucedió. No solamente la toma de Kabul, sino cómo sucedió esta toma. Incluso lo dice Biden en relación a su discurso que da. Me parece ahí que es algo para tener en cuenta también lo que va a pasar con los Estados Unidos, la Unión Europea también, porque dice, ¿qué hacemos con toda esta gente que nos ayudó? También, ¿no? Esto de que circula que los talibanes tienen una lista negra de quienes estuvieron apoyando al gobierno de los Estados Unidos, pero también de la OTAN y de la Unión Europea, bueno, que básicamente es la OTAN, durante estos últimos años, y si esto significa que corre peligro su vida. Me parece ahí también que se abre un nuevo panorama, y también en relación a las intervenciones internacionales en diferentes puntos del mundo, su funcionamiento y principalmente cuáles eran sus intereses. Porque me acuerdo que en el 2001, incluso estaba muy en el discurso de Bush, presidente de Estados Unidos, esto de invadir Afganistán con el objetivo, ¿no?, de fortalecer una democracia y fortalecer también la independencia del país. Y finalmente, uno de los objetivos que marca Biden en su último discurso era que había que eliminar Al-Qaeda y que Al-Qaeda deje de utilizar Afganistán como un punto de defensa para cometer diferentes atentados.
Sí, Male, y también una cosa que es muy importante acá, que es lo que decía Marce, de que si bien Baradar, digamos, puede ser simpático Occidente, Baradar también es muy importante hacia dentro del movimiento talibán. ¿Y por qué es esto? Porque acá lo que también surge es esta cuestión de que hay una autocrítica hacia dentro del movimiento talibán, de que quien conduzca ahora los destinos de Afganistán tiene que ser un líder fuerte. No como la anterior vez que hubo como disputas internas por el control territorial del país, ahora va a haber un mando unificado. Recordemos que Baradar fue, digamos, es uno de los discípulos de Mohamed Omar, que es el fundador del movimiento talibán, que fue un líder religioso. Él estaba dentro del grupo, digamos, la leyenda de la fundación del grupo talibán cuenta que eran alrededor de 30 estudiantes religiosos al mando de Mohamed Omar, que empiezan a crecer con el sentido de combatir, digamos, a los líderes mujahidines, digamos, que habían sobrevivido a la invasión soviética, que, digamos, andaban generando destrozos por el país, y surge el movimiento talibán, bueno, a generar cierto orden. Bueno, en todo ese grupo estaba Baradar. Digamos que además, digamos, de ser como la cara de los diálogos que estaba impulsando Trump, también fue el comandante militar de los talibanes, ¿no? Digamos, y eso no es menor, porque le da como cierto, digamos, respeto hacia dentro de lo que sería, digamos, su grupo.
Sí, sí. Vamos a escuchar el audio de Biden en relación a todo esto, en la que habló por primera vez luego de la toma de Kabul.
We went to Afghanistan almost 20 years ago with clear goals. Get those who attacked us on September 11, 2001. It was never supposed to be creating a unified, centralized democracy. When I came into office, I inherited a deal that President Trump negotiated with the Taliban. Under his agreement, U.S. forces would be out of Afghanistan by May 1, 2021. The truth is, this did unfold more quickly than we had anticipated. So what's happened? Afghanistan political leaders gave up and fled the country. American troops cannot and should not be fighting in a war and dying in a war that Afghan forces are not willing to fight for themselves.
Bueno, ahí estaba Biden. Ya habíamos escuchado unos minutos antes a lo que decía hace un mes. Ahora llamó mucho la atención, que dice, bueno, no vamos a estar en una guerra que los afganos no quieren luchar. Evidentemente es una salida muy poco elegante políticamente, la verdad. Los asesores de Biden viene flojo. Vamos a ver quién es, cómo se dirige. Yo ahí, Franco, yo no creo realmente en la autocrítica talibana, no creo en general en la autocrítica. Los que hacen autocrítica son los derrotados, no los que triunfan. No, digo, si ganaron con esta no veo ninguna razón para que vayan a cambiar. Seguramente van a tener un discurso medianamente más light, pero un discurso, no mucho más, sobre todo lo que nos van a decir para Occidente, ¿no? Ellos van a estar lo que se sabe, van a manejarse a través de lo que se llama la Sharia, o Sharia, o ley islámica, que es un criterio de moral y legal, además, que esa es la diferencia con Occidente, que esa moral religiosa es lo que le dice qué es lo que está permitido, lo que está prohibido, ¿no? Lo que es un dogma, ¿no? No es es discutible, pero medianamente, o sea, digo, no me parece que haya una autocrítica con respecto a esto. Esto es la ley que se va a imponer. En muchos países la Sharia tiene un valor, ¿no? Un valor absolutamente legal. Es por eso que pasa estas situaciones con respecto, por ejemplo, a las mujeres.
Exactamente. Vamos un poco de música y vamos a hablar de esto, cuáles son las prohibiciones que fueron surgiendo bajo este nuevo gobierno en Afganistán de talibanes que lo tomaron por las armas.
Conozco una ragazza di Torino que ha un occhio mezzo vuoto, un occhio pieno e parla sempre di partire senza posti in cui andare, prendere soltanto il primo volo. Siamo chi siamo, siamo arrivati qui come eravamo. Abbiamo parcheggiato fuori mano, si sente una canzone da lontano. Del cammin di nostra vita mi ritrovai a non aver capito, ma poi ci fu una distrazione o forse fu un'insolazione a dirmi non c'è niente da capire. Di tutte quelle strade averne presa una, per tutti quegli incroci nessuna indicazione. Di tutte quelle strade provarsi a farne una, qualcuno ci avrà messi lì. Siamo chi siamo, un giorno c'era un doppio arcobaleno, un giorno ci hanno attaccati al seno, un giorno ci hanno rovesciato il vino. Siamo chi siamo, siamo arrivati qui come eravamo. Abbiamo parcheggiato fuori mano, tu non chiamare più che ti richiamo. Conosco una ragazza di Salerno che non ha mai tirato giù lo sguardo, non sa che cosa sia la pace, non dorme senza un po' di luce, ancora un altro segno della croce. Tutte quelle strade, saperne solo una, nessuno l'ha già fatta, non la farà nessuno. Per tutti quegli incroci, tirare a testa croce, qualcuno ci avrà messi lì. Siamo chi siamo, il prezzo di una mela per Adamo, il tempo dell'ennesimo respiro, gli anticorpi fatti col veleno. Siamo chi siamo, la nebbia agli urticolli forse sale, non ci si bagna nello stesso fiume, non si finisce mai di avere fame.
Como recién decíamos, va a haber un colectivo y ya comenzaron, ¿no? Luego de la toma de los talibanes, del control de la capital de Afganistán, Kabul, ¿cuál va a ser la situación de las mujeres y las niñas? Y obviamente también de las diversidades y del colectivo LGTBIQ+, en el nuevo régimen talibán. Y aparecieron cuáles son las prohibiciones en relación a lo que pueden hacer o no las mujeres, ¿no? Si acá el patriarcado está dividido, esta división sexual por género que tiene que ver con el espacio público dominado por los varones, mientras que el espacio doméstico queda a cargo de las mujeres, los talibanes refuerzan esa idea enteramente patriarcal. Con estas 29 prohibiciones que comenzaron a circular, ¿qué es lo que queda prohibido para hacer para las mujeres y las niñas? Y, por ejemplo, lo que queda prohibido de total forma es el trabajo. Las mujeres no pueden trabajar, excepto algunas doctoras o enfermeras en los hospitales de Kabul. Queda prohibido cualquier actividad de las mujeres por fuera de su casa, salvo si que estén acompañadas de un varón, ya sea su marido o un pariente masculino, obviamente más cercano como padre o hermano. Está totalmente prohibido para las mujeres cerrar tratos comerciales con varones, también están prohibidos que sean tratadas por médicos varones, también tienen prohibido estudiar en las escuelas, en las universidades u otras instituciones educativas. También tienen la obligación de llevar lo que se conoce como la burka, que cubre de la cabeza a los pies. Y acá aparecen algunos también de los castigos. Va a haber azotes o palizas contra aquellas mujeres que no se vistan acorde a las reglas de Talibán o no estén acompañadas debidamente ya sea por un responsable masculino, padre, hermano, abuelo o marido. Ahí, por ejemplo, si vos mostrás los tobillos, te puede castigar las mujeres pueden ser castigadas con azotes públicos, también pueden ser lapidadas de manera pública, si tuvieron relaciones sexuales por fuera del matrimonio, inclusive si haya sido por una violación. Está totalmente prohibida la utilización de maquillaje, ya sea en los ojos, pero especialmente pintarse las uñas. Incluso hay testimonios de que se han cortado dedos a mujeres por tener las uñas pintadas. Obviamente está totalmente prohibido para hablar o tocar o estrechar la mano con varones, las mujeres que no sean de este grupo cercano de varones. Está prohibido reír en voz alta, las mujeres tienen prohibido, van a tener prohibido de que se escuche su voz. O sea, no es que está prohibido reír, sino que el sonido de la voz. Nadie puede escucharla, solamente su marido. Incluso tampoco, y esto también en el mismo sentido, pueden utilizar zapatos con taco o que hagan algún tipo de ruido al caminar, porque ningún varón puede oír los pasos de una mujer. Tampoco pueden tomarse un taxi si no están con su o marido o padre u hermano, algún masculino de su entorno familiar cercano. Tampoco van a poder tener presencia en la radio, en la televisión, ni tampoco practicar deportes, no van a poder andar en bicicleta o en motos, tampoco se puede llevar ningún tipo de color que sea vistoso, no se pueden reunir con motivos de festividades, ya no van a poderse lavar la ropa en los ríos o en plazas públicas, tampoco asomarse por los balcones. Tienen que, incluso las ventanas tienen que ser opacas, lo más opacas posible, no se le puede tomar los sastres en los trajes para las mujeres, no van a poder tomar sus medidas, las mujeres tampoco van a poder ir a los baños públicos, está prohibido que mujeres y varones viajen en el mismo colectivo, va a haber colectivos solamente para varones, otros solamente para mujeres, está totalmente prohibido, esto quedó ya medio alejado en el tiempo, pero están totalmente prohibidos los pantalones que eran acampanados, de esos que se utilizaban en los 60, en los 70, está prohibido fotografiar a mujeres, y está prohibido la existencia de mujeres en imágenes imprentas, en revistas, libros, en muros de las casas o tiendas. Por eso también circuló esta imagen fuertemente de que vieron que estaban tapando lo que era la imagen de un shopping. Todas esas son las prohibiciones que ahora las mujeres afganas van a vivir bajo el régimen talibán.
Sí, también vamos, no es para defender a los talibanes, pero estas leyes ya se dan en muchos países. Es la ley de la Sharia o Shaira, que es esta ley islámica, Islámica, es un cuerpo de derecho islámico, ¿no? Que es un código detallado de su conducta, que son normas relativas a los modos de cultos, los criterios de moral de su vida, que está permitido, que está prohibido. Y cuando digo pueden, yo creo que se puede encontrar seguramente donde es la Sharia estatal, sino seguramente en Wikipedia. Arabia Saudita lo mantiene, Irán también lo mantiene, Jordania también lo mantiene. Hay muchos países, Yemen, Pakistán, ¿no? Es esta situación. Es una situación absolutamente cultural de siglos que viene funcionando con esta manera. Uno pone fotos de Sharia y enseguida se encuentran imágenes que fueron filmadas. Hay una unión de mujeres revolucionarias en Afganistán, que está siendo una mujer que está siendo castigada hará 10 años por la policía religiosa, por lo que hay son policías religiosas. Pero bueno, eso es una situación que, digo, este momento, más allá que Occidente estuvo 20 años y no pudo rehacer nada. Es decir, la situación política es esta: ¿cuál va a ser la relación con Afganistán, con Pakistán, y si se viene un nuevo polo de poder importantísimo dentro del extremismo musulmán?
Vamos a un poco de música y ya nos vamos despidiendo, que se nos acabe el programa.
Tú no lo dices, yo no lo veo. Amor cieco, siamo noi di spiego. Un battibecco nato su un letto. Un diluvio universale, un giudizio sotto il tetto. Up con un po' di down. Silenzio rotto per un grande sound. Semplice pure complessi. Libri aperti in equilibrio tra segreti e compromessi. Facili occasioni per difficili concetti. Anime purissime, sporchissimi difetti. Fragili combinazioni tra ragione ed emozioni. Solitudini e condivisioni. Ma se dovessimo spiegare in pochissime parole il complesso meccanismo che governa l'armonia del nostro amore, basterebbe solamente dire, senza starci troppo a ragionare, che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male, viceversa. Che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male, viceversa. E detto questo, che cosa ci resta dopo una vita al centro della festa? Protagonisti e numeri uno, invidiabili da tutti, indispensabili a nessuno. Madre che dice del padre, avrei voluto solo realizzare il mio ideale, una vita normale. Ma l'amore di normale non ha neanche le parole. Parlano di pace, fanno la rivoluzione. Dittatori in testa e partigiani dentro al cuore. Non c'è soluzione che non sia l'accettazione di lasciarsi abbandonati all'emozione. Ma se dovessimo spiegare in pochissime parole il complesso meccanismo che governa l'armonia del nostro amore, basterebbe solamente dire, senza starci troppo a ragionare, che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male, viceversa. Che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male, viceversa. E la paura dietro all'arroganza è tutto l'universo chiuso in una stanza. E l'abbondanza dentro la mancanza. Ti amo e basta. E l'abitudine nella sorpresa è una vittoria poco prima della resa. È solamente tutto quello che ci manchi, che cerchiamo, per poterti dire che ti amo. Ma se dovessimo spiegare.
Terminamos el programa del día de hoy hablando de Afganistán, que se metió en la agenda internacional, que seguramente va a dejar muchísima tela para seguir pensando el rol de los Estados Unidos, Europa también, obviamente, China, Rusia y Medio Oriente, y cómo esto también se linkea con América Latina. Así que seguramente vamos a tener más programas dedicados a Afganistán. Este fue un primer momento de seguramente algo, un conflicto que va a tener sus consecuencias geopolíticas. Pero ya nos vamos despidiendo. Yo voy a dejar una muy buena serie que es Homeland, que tiene muchísimas temporadas, no me acuerdo si 7 u 8, que también incluso se pudo ver en estos últimos días en un montón de memes en relación a lo que estaba pasando en Afganistán, porque en un momento de la serie están allá. Así que la recomiendo muchísimo, está muy buena y además tiene bastantes temporadas. Pero bueno, ahora sí, nos vamos despidiendo.
Vamos yendo, y son una noticia de última hora, renunció el ministro de Relaciones Exteriores de Perú. Es decir, menos de un mes que Héctor Bella renunció. Bueno, finalmente se fue hoy, ya venía todo el fin de semana complicado. Bueno, un saludo para todas, todes, que estén muy bien. Y bueno, y después para la próxima vamos a hablar sobre el cine afgano, que en su momento tuvo su pequeña época dorada en el mundo exterior. Bueno, saludos.
Genial, saludos.
Hasta luego.